Hola a todos y bienvenidos a este primer programa de nuestra querida segunda temporada de Lo que diga el Máster. Después de estas merecidas vacaciones, creo yo, volvemos con esta segunda temporada con más ganas que nunca, más ilusión. La verdad es que, bueno, hemos notado a través de internet y de distintas redes vuestro apoyo y vuestras ganas de que siguiéramos, bueno, con esta iniciativa, y la verdad es que nosotros a eso no podemos hacer oídos sordos, y aquí estamos con la segunda temporada y con algunas sorpresas. Vamos con el sumario. Seguimos con esta nueva sección que ya empezamos en el último programa de la primera temporada de Rol para Novatos, de la mano de Manu García. En la sección de juegos de rol, nuestro queridísimo amigo Gurpegi vendrá a presentarnos a una persona que se va a encargar a partir de ahora de esta sección y que vendrá a hablarnos de Victoriana. En la sección de juegos de mesa, nuestro queridísimo amigo Paco García vendrá a hablarnos de Supercomic y Mascarada. Nuestra queridísima y preciosísima Eu, en la bodega del dirigible, vendrá a hablarnos de Los Sims y noticias varias de interés. En esta nueva temporada tendremos otra nueva sección, que se trata de relatos radiofónicos. Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer esto, y en esta ocasión, de la mano y en colaboración de nuestro querido amigo Gurpegi, traemos El viejo terrible, de H.P. Lovecraft. ¡Comenzamos! Y comenzamos con esta sección que en el último programa de la primera temporada tuvo bastante éxito. Sois muchos los roleros novatos que estáis empezando, todos tenéis esas inquietudes, esas preguntas, y desde Lo que diga el Máster pues estamos intentando poder contestarlas todas, y ya sabéis que a través de nuestra página web o a través de nuestro correo electrónico pues podéis hacernos cualquier pregunta que nuestro queridísimo Manu García, bienvenido.
Bien hallado, pues.
Estará encantado de pues seguir solucionando, y bueno, con este tema de las dudas y demás, estas preguntas de la gente que está empezando. Así que, ilústranos, ¿de qué vas a hablarnos hoy en Rol para Novatos?
Pues hoy traemos un par de temas que se quedaron un poco en el aire en el programa anterior. Hoy vamos a hablar de un elemento que es totalmente fetiche para los roleros, que son los dados.
¡Oh! Evidentemente.
Pues si te parece bien, he escogido una frase para comenzar. ¡Tira los dados! Nuestros oyentes habrán escuchado esta típica frase rolera a vuestros amigos roleros o en nuestro programa, que lo habremos dicho un par de veces.
¿Alguna vez ha dicho?
Sí, verdad. En la entrega anterior ya hemos hablado por encima de los sistemas de reglas, y ahora vamos a hablar de este objeto fetiche, como ya he comentado. Como ya sabréis, existen dados de muchas caras. Aparte del consabido clásico hexaedro, que es el dado de seis caras que hemos utilizado muchas veces en el parchís, la oca o los kikis, existen dados.
¿Los qué?
Los kiki, ¿no saco un kiki, pues?
Yo sí, ¿no? Lo que no sabía es que me había que tirar dado.
Luego te lo explico.
Vale.
Existen dados de 4 caras, de 8 caras, 10, 12 y 20 caras, que son realmente los más comunes en los juegos de rol.
Sí, porque realmente una de las inquietudes de muchos roleros novatos es cuando ven tantísimos dados, muchas veces no entienden para qué tantos dados, ¿no? O por qué tantos dados distintos, ¿no? Se quedan un poco me diciendo, oye, ¿qué tengo que llevarme? Nosotros llevamos todos una bolsa, 50 dados.
Y un palé también, un palé de dados.
Claro, es una inquietud muy, muy normal del principio, ¿no?
Pues esta parte de la sección, precisamente vamos a hablar de para qué sirven los dados, cómo se utilizan y cierto lenguaje que utilizamos con ellos. Existe, bueno, ya he comentado los tipos de dados que existen, pero hay uno que es superior a todos los demás. Pues, ¿sabrías decirme por 25 pesetas de nuevo?
Vamos a verlo.
¿Cuántas caras tiene un soquiedro?
Eso es un insulto, ¿no? Un soquiedro suena a soquete.
Pues mira, realmente el soquiedro no es realmente un poliedro como el resto de dados. Es un dado de 100 caras que fue inventado por Lou Zocchi, y esto demuestra que para los roleros, si no existen dados con el número de caras adecuado, lo inventamos.
Totalmente de acuerdo.
En este momento queremos advertir una cosa a nuestros oyentes sobre los dados. Jamás cojan los dados de un rolero sin su permiso.
Totalmente de acuerdo.
Los dados son el principal fetiche de un rolero. Son su fuente de poder, lo que decidirá si aciertan o fallan. Una especie de oráculo que para saber si esta noche mojarán o no. Bueno, porque como todo rolero sabe, si tienes una mala racha de tiradas, es que se acerca la hora de ñaca ñaca.
Bueno, yo creo que hay algunos que por mucha mala racha de tiradas que tengan, no hay suerte. Pero sí es verdad que muchas veces, bueno, una de las frases más comunes no toques mis dados, que me los gafas.
Que me los gafas, efectivamente. ¿No? Porque los roleros creemos en la suerte, pero creemos en la suerte como entidad cósmica, ¿no? Como el karma.
Sí, sí, totalmente.
Y
totalmente.
Si me tocan los dados, tío, me has gafado los dados y ahora me vas a joder con las tiradas.
Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales todos tenemos tantos dados. Sí, porque sí. Llega un momento que parece como que se nos gafa y tienes que comprar otros. Y al final tienes una bolsa llena.
Llena.
Y dice alguien, voy a cogerte este. Y dice tú, no, este no, coge mejor este otro.
Sí, sí. Yo conozco un compañero de la asociación, cuyo nombre no voy a decir ahora.
Pero podemos llamarlo Juan Osuna, por ejemplo.
Juan Osuna, no, pobrecito Juan Osuna. Un saludo a Juan Osuna desde aquí.
Un saludo.
Tuvo una mala racha con uno de los dados. Estábamos en el Centro Cívico La Sirena, segunda planta, y lanzó el dado por la ventana. Porque los dados estaban gafados y ya no tenían recuperación.
Y seguro que cuando cayeron al suelo en la calle salió un uno,
seguro. Pues vamos a pasar a lo que hemos dicho antes, pues, de los códigos de los dados. Porque es bastante importante a la hora de iniciarse a los juegos de rol. Por ejemplo, nuestros oyentes habrán visto escrito, o os habrán dicho, 3 de 10, 2 de 6 más 1, 1 de 100.
Sí, es como un código Morse. ¿Eso es. ¿Qué es? ¿Qué significa?
Pues esto precisamente es un código propio de los juegos de rol y otros juegos de mesa, que realmente no son nombres de droides de Star Wars, aunque puedan parecer.
Efectivamente.
Nos están dando una clave para saber qué dados y en qué número tirarlos. Por ejemplo, si hubiéramos escrito 3 de 10, deberíamos coger y tirar 3 dados de 10 caras. Si fuera 2 de 6 más 1, tiraríamos 2 dados de 6 caras y sumaríamos al resultado una unidad.
Correcto.
Y para terminar este punto sobre los dados, pues os diremos que existen multitud de diseños de dados. Os podréis encontrar con dados translúcidos, opacos, de colorines mezclados, de un solo color, metálicos, de piedra, e incluso dados electrónicos, que le vi a nuestro socio, antiguo socio y compañero Alvarito. Un saludo, Alberto, si nos escuchas, por favor, vuelve y devuelve mi dado que te lo llevaste.
Un saludo, devuélvelo.
Y, como no, suelen estar guardados en un recipiente que también es fetiche para nosotros.
Sí, señor.
Ya sea una bolsa de piel, un estuche, que el mío personalmente, mucha gente lo llama el estuche del ratoncito. Y ya colgaremos una foto en Facebook para que veáis por qué le llaman el estuche del ratoncito.
La mariconada de estuche que tiene mano.
Sí, la mariconada de estuche. Por un lado tiene que salir mirado femenino.
Claro, claro.
Y también podemos utilizar un recipiente cerrado, como una caja de madera, una cabeza de la mascota de Boomer.
Uh-huh.
No sé si recordáis, nuestros oyentes un poco más maduritos, los chicles Boomer tenían una caja promocional que era la cabeza de la mascota de Boomer.
Sí, que era el kilométrico Boomer.
Boomer era azul y el recipiente era una cabeza vacía, una cabeza hueca. Y ahí he visto cómo metía los dados y la cabeza está arriba de dados, tío.
Joder.
Así que imagínate. Eso no solía salir de casa, lo tenía mi amigo en su casa como un trofeo,
claro, para jugar allí.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las mecánicas de juego. Es que aquí tenemos a Eu que nos está enseñando
la foto del boomer.
Es espectacular, vamos.
Que era como un Madman, pero en plan
azulito, superhéroe.
Medio superhéroe.
Bueno, vamos a hablar de la mecánica de juego.
Sí, porque la verdad es que existen varios tipos de mecánicas, ¿no? O varios tipos de reglas o algo así,
varios,
¿no?,
tipos de reglas. Vamos ahora con la mecánica de juego, pues, que es un tema que empezamos en el programa anterior, que la abrimos y ahora vamos a cerrarla en parte.
Sí, además es vital y muy interesante.
Sí, porque cada juego se caracteriza por utilizar un sistema de juego o una mecánica de juego que lo hace diferente y especial a otros juegos. No es lo mismo jugar a D20 con Dungeons & Dragons que jugar un sistema narrativo como puede ser de Vampiro. Y eso vamos a comentar después, pero primero quería hablar de tres aspectos que se incluyen en casi todos los juegos de rol.
Vamos a verlo.
Y es que la hoja de personaje, que es donde aparecen con números las capacidades de nuestro personaje, suelen tener tres partes. Primero, atributos generales, que tendrán una puntuación que representará nuestra capacidad dentro de un ámbito general. Por ejemplo, fuerza, destreza, aguante, inteligencia o carisma. Estos son conceptos generales que no están muy, muy relacionados directamente con una acción que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo para escalar una montaña no tenemos un atributo general que sea escalar. Tenemos o fuerza o nuestra destreza para escalarlo.
O la constitución si es muy alto, por ejemplo.
Efectivamente. El segundo concepto es habilidades o atributos secundarios. Aquí se especifica y completa las capacidades concretas que tiene nuestro personaje. Por ejemplo, lo bueno que somos en armas de fuego, en armas blancas, en persuasión. Persuasión.
Nada, somos de Sevilla, a mucha honra.
O investigación. Esto puede variar en los sistemas, pero la mayoría de ellos, este concepto de habilidades aparece de una forma u otra. Y el tercer concepto, que es lo que le da salsilla a nuestros personajes, son las dotes, poderes y otras cosas. que estos son un complemento de los personajes, que son esas capacidades extraordinarias. En Dungeon son dotes, en, por ejemplo, juegos superiores son poderes. Y aquí podríamos meter muchísimas cosas. Así que, como ya hemos dicho, estos son a grandes rasgos la configuración de una hoja de personaje, realmente, que está dentro de la mecánica de juego.
Claro, realmente, si lo piensas fríamente, sobre todo para nuestros oyentes más novatos, ¿no? Realmente, uh-huh, siempre es lo mismo, con otro nombre, otra forma de tirar los dados o otro número de dados, pero realmente es lo mismo. Siempre son las características, prácticamente siempre son las mismas, las habilidades son prácticamente las mismas, cambiándolas el nombre o dependiendo de la temática del juego, como hablábamos en el otro episodio.
Uh-huh. Sí, los conceptos siempre suelen ser los mismos. Hay juegos que no, que son bastante diferentes, que llevan otro concepto de juego, otra mecánica, que no aparecen estos elementos. Pero generalmente, como estamos haciendo un programa para novatos, no nos estamos metiendo en las profundidades de la teoría del rol, pues nosotros nos quedamos un poco en la superficie,
¿vale? Sí, señor.
Y para terminar y enganchar, vamos a hablar de los sistemas, que empezamos a hablar un poquito del programa anterior, y sí, ya, señor, aquí nos metemos de cabeza.
Venga, a ver, ¿de qué sistema de juego vamos a hablar?
Los tres elementos que hemos hablado anteriormente dependerán y tendrán su importancia dentro de un sistema que, como diría Mónica Geller, las reglas ayudan a controlar la diversión. Así que cada juego tiene unas reglas que se van a ir aplicando y tirando dados y para resolver las acciones de forma diferente. Existe casi un sistema por cada juego, aunque habitualmente podemos clasificarlos por ser más basados en narrativa o en el reglamento del juego. Es decir, que nos dejan más vía libre para pasar un poco de las reglas y meternos a interpretar, y otros que sí son más estrictos conforme a las reglas de juego, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el sistema de 100, que lo conocerás muy bien, pues, que es el Basic Roll System, que fue creado y perfeccionado por la empresa Chaosium para juegos como RuneQuest, Umbridge y La Llamada de Tulu.
Sí, señor.
El sistema típico de La Llamada de Tulu.
La verdad es que para mí es el sistema de juego. Yo sé que hay muchos detractores de este sistema de juego, pero yo me crié jugando este sistema de juego con Stonebringer,
sí,
etcétera, etcétera. Y además, yo creo que es el sistema de juego, además, de los, si no es el más sencillo, uh-huh, de los más sencillos, y es muy, muy bueno para llevar una partida a cabo, ¿eh?
Sí, la verdad es que su sencillez realmente ayuda a los jugadores a imaginarse lo bueno que son con una habilidad, porque es, tiene un porcentaje.
Exactamente.
Y suele tener que tirar por debajo del porcentaje para hacer la acción. En España, por ejemplo, el propio Aquelarre, Ricard Ibáñez, utilizó una base de este sistema para hacer su propio sistema de juego.
Exactamente. En la entrevista que le hicimos la temporada pasada, lo dijo, uh-huh, claramente, que a él le encantaba el sistema de juego de La Llamada de Tulu, uh-huh, y que en él pues se basó para hacer Aquelarre, es decir, el sistema de 100, claro.
Pues otro sistema que también conocerán, al menos de oída, nuestros oyentes, es el sistema de 20. Tema de 20 de Dungeons and Dragons, de la editorial Wizards of the Coast.
Sí, señor.
Que a partir de su tercera edición creó este sistema, que ha sido utilizado para innumerables juegos y se sigue utilizando. Incluso variables de este mismo sistema para Tulu, incluso ha llegado a tener una versión de 20.
Ha tenido una versión de 20.
El Rick también era de 20, es decir, muchísimos juegos que han adaptado este concepto.
Se podría decir que existen de 20, que es el sistema de juego, ¿no? De Dungeons.
El OGL, que es el sistema básico, y después cada empresa le mete su distinción, digamos.
¿Puede ser uno de los más extendidos?
Yo diría que sí, es uno de los más extendidos, por lo menos en la actualidad. Bueno, en la actualidad de hace unos 5 años, porque ahora está la cosa un poco más diversa, ¿no? Pues este sistema consiste en superar una dificultad que es impuesta por el narrador, normalmente el 12, número 12. Tienes que lanzar un dado de 20 y sumar un bonificador que te da tu habilidad, ¿vale? Aquí lanzamos ya el concepto que hemos hablado anteriormente. El siguiente sistema que hablaremos es el sistema narrativo, que es el usado por Mundo Tiniebla, por Vampiro, Hombre Lobo, Bright, Mago.
Vamos,
es un clásico.
Archi conocido.
Pues en este juego se daba más pie a la interpretación, obviando muchas tiradas y donde todo se resolvía con tiradas de dados de 10. Mientras mejor eras en una habilidad, más dados de 10 tirabas. Lo lanzabas y si superabas los dados una puntuación de dificultad, eran éxito, y si no, fallo.
Este sistema a mí me dio, creo que a todos nos hizo ver que muchas veces lo más importante era la narración, de ahí a que fuera un sistema narrativo, porque es un sistema que, pese a ser muy querido y haber sido de los sistemas más jugados dentro, uh-huh, del mundo del rol, a la vez es de los más criticados, porque es un sistema, sí, de juego más bien tirando a malo.
Es que no está hecho para lo que mucha gente lo utilizaba, que era, claro, hacer combates.
Exacto.
Incluso salió un manual de combate de Mundo Tinieblas, pero bueno, eso realmente es... E igual de que detractores, hay gente que lo sigue utilizando,
sí,
que lo quiere mucho. Nuestros amigos de Córdoba,
Sí, señor.
Un saludo a Octo desde aquí.
Un saludo a los amigos de Acelas y a Orco. Sí,
ellos utilizan mucho el sistema Mundo Tiniebla, que para ciertas cosas está genial, y para otros, bueno, queda un poco cojo, pero bueno.
Pero bueno, da resultado y oye, ahí está, ¿eh? Ahí está.
Ahí ha estado y sigue estando muchos años, ¿eh? Después.
O sea, que le quiten lo bailado.
Sí, sí. No me gustaría acabar, pues, sin nombrar algunos sistemas que creo que están en consideración ahora mismo, como el sistema ITOS, que es el sistema que ha creado y publicado nosotros Roll Ediciones. Está inspirado en el sistema Fate, y con aquellos conceptos que también podemos encontrar en otros sistemas como el rápido y fácil.
Sí, señor.
Se utilizan 3 dados de 10, y al realizar la tirada nos quedaremos con la puntuación media. Es decir, que si tirando 3 de 10 sacamos un 3, un 6 y un 10, la tirada media es el 6, el número 6.
Sí, es un sistema que de base mosquea, ¿no? Te quedas como diciendo, ¿qué es esto? Pero no obstante, está dando buenos resultados y rápidamente se acostumbra a uno.
Sí, la verdad es que para entornos narrativos está muy bien. Además, el sistema de hitos tiene unas palabras claves que son los conceptos que si la puedes incluir en una acción, te va a dar bonificadores. Y para terminar, pues voy a hablar de un sistema del que estoy enamorado, de que la asociación se está jugando ahora mucho. Por culpa mía, realmente.
A ver si lo adivino.
Que es el sistema Cortex del Marvel Heroic Roleplaying.
Sí, señor.
Que es un sistema que me gusta mucho, es muy narrativo, tiene una escala de dificultad que al principio puede ser un poco alta, pero una vez que manejas el sistema es muy sencillo. Se basa en añadir dados a una reserva de diferente tamaño, según la acción que vayas a hacer. Me gustaría que de este sistema se hablara. Hablar a nuestro nuevo misterioso compañero en
sí,
un
señor,
futuro.
Misterioso. La verdad es que hablando sobre este sistema, bueno, el otro día tuvimos el placer de hacer una partida, ¿no? Yo no lo conocía. De base es un sistema que asusta un poco porque te quedas como diciendo, pero bueno, ¿esto qué es lo
esto que
es?
Tantos dados diferentes.
Claro, ¿no? Esto rompe totalmente con todo lo conocido hasta ahora, es totalmente innovador y para mí totalmente nuevo. Yo no conocía absolutamente nada de esto y llevo muchos años jugando al rol. Pero es verdad que rápidamente se entra en la dinámica y puede llegar a sorprender mucho y creo que influye positivamente a la hora de bueno, los enfrentamientos, de jugar, sí. De identificar a tu personaje.
Y tira, ¿no?, mucho de la imaginación de los jugadores.
Sí, señor.
Y no quería pasar la oportunidad de dar las gracias a Marcia Calúa, que fue el que me enseñó. Ya no muy a pesar suyo, ya le está cogiendo un poquito de gusto.
Sí, señor. Un saludo a nuestro querido Sacaluga, Ismael, que seguro que nos está escuchando, porque vaya tela la que está liando en la sede del
Dirigible. Sí, con Smallville, con Buffy, con todos estos juegos.
Vaya tela la que está liando.
Y que lo tendremos en el programa dentro de, espero, no mucho.
Sí, sí, está obligado a venir, ya lo hablamos con él y seguro que encantado vendrá.
Pues, esto ha sido todo.
Pues muchísimas gracias, Manu, de verdad, siempre es un placer. Espero que sigas trayéndonos cosas. Vamos a ver qué nos comentan nuestros oyentes para el próximo programa. Y por favor, no te olvides de nosotros y sigue contándonos cositas, que es muy interesante.
Seguiremos informando a los novatos.
Muy bien, pues muchas gracias, Manu. Bienvenido.
Un abrazo, pues.
Hasta luego. Bien, y en la sección de juegos de rol, tenemos hoy aquí a nuestro queridísimo amigo Gurpegi. Bienvenido, Gurpegi. ¿Cuánto tiempo?
Tiempo allá.
Mucho tiempo atrás. Y
hace
bueno,
mucho tiempo.
Tenemos una sorpresa hoy. Y yo la verdad es que, ante esto, la verdad es que, bueno, no puedo hacer más que una reverencia, pero mantenerme en silencio porque tienes que tener tú este honor. Aunque sé que te vamos a perder un poquito. Vamos a pasar de tener...
Momentáneamente, por lo menos.
Momentáneamente es un pelín, por motivos de estudios y demás.
Que aquí trabajo, todos... trabajo, que es algo importante. Bueno.
Efectivamente, y la verdad, bueno, vamos a pasar de tener a un maestro del rol, como has sido tú todo este tiempo. Gracias, y seguirá siendo a un diamante en bruto.
Totalmente.
Así que, por favor, haga usted los honores, señor Gurpegi.
Bien, pues, como ya ha dicho aquí nuestro queridísimo amigo Puech, tengo que dejar momentáneamente la sección, simplemente porque voy a acabar el último año de carrera, si Dios lo quiere. Pelor, ayúdame. Y además, por lo que doy gracias a todos los dioses, a mi dios y por haber, posiblemente tengo varios trabajos en camino, así que voy a tener que estar encerrado escribiendo mientras un mono me da latigazos. Así que
como
ya
todos
tendréis noticias. Y bueno, pues hemos decidido, todos así más o menos un poco en grupo, que después de tenerme a mí aquí hablando y daros por saco y divagando con mi copa de coñac cada vez que hablo, permitir dejar pasar a Alberto para que pierda, que pierda un poco el miedo a los juegos de rol. Y se va a encargar él de la sección de juegos de rol, que lleva 2 meses dirigiendo, no sé, 2 partidas a la semana prácticamente.
No me lo puedo creer. O sea, ¡bienvenido, Alberto!
Alabemos todos al gran Zoki.
Gracias a Manu sabemos que es un señor que inventó un dado de 100 caras.
Un dado de 100 caras, ¿eh?
Que te recuerdo.
Que no he visto yo en mi vida, pero...
No, no, yo lo he visto. Es como una bola muy rara, muy fea. Yo nunca lo usaré, pero oye, ahí está el
es dado. Es inútil,
dado.
Pero bueno.
Bueno.
Entonces, básicamente damos paso a Alberto, aunque volveré. Entonces, hoy se va a encargar de Victoriana, un juego que además tuve el placer de jugar siendo dirigido por él. De que creo yo que es uno de los descubrimientos...
Sí,
del año, el juego, y pues es muy interesante siempre y cuando Alberto no lo destripe.
No, hombre, la verdad es que yo creo que el cambio es positivo para él, ¿eh? Ha pasado de hablar de juegos de mesa a los que todo perdía, y ahora, claro, como máster, pues como es lo que diga el máster, pues ahí él ha visto un filón.
¿Puede perder?
Ah, claro, no puede perder.
Bueno, sin más, que nos agarramos los dos al micro.
Sí, señor.
Micro. Pues Alberto, que hable de Victoriana, creo que tercera edición, cuarta.
Segunda.
Pues casi.
Bueno, tú. Bienvenido, mi queridísimo Alberto.
Gracias, queridísimo Puech.
Bueno, nuestro diamante en bruto, pedazo de presentación.
Me ha llegado la patata.
La verdad es que estoy impresionado, me encanta que hables de rol. La verdad es que los últimos meses, para que todos nuestros oyentes lo saben, Alberto nos ha sorprendido a todos muchísimo. Se ha convertido en un miembro del dirigible que se ha puesto a dirigir, nunca mejor dicho, partidas como loco. Y a todos nos ha sorprendido no solo con sus interpretaciones, sino con su forma de dirigir, que es peculiar y bastante efectiva y hace que todo el mundo quiera jugar con él.
Y como dice Gurpegui, destrozo manuales también.
Destrozo manuales, pero eso está permitido, porque al final la regla de oro es la que importa. Así que, por favor, ilústranos y háblanos de este juego que nos está sorprendiendo mucho, medianamente nuevo, que se llama Victoriana.
Pues bien, como dice Gurpegui, voy a hablar de Victoriana de segunda edición. Me gustaría haber hablado de tercera, que ha salido ahora en agosto, lo que pasa es que todavía no he podido encontrar el manual. Victoriana es un juego bastante peculiar. O sea, es de temática steampunk. No sé si lo conoceréis, el tema es máquinas de vapor.
Wild Wells, por ejemplo.
Exactamente, Wild Wild Wells sería un estilo de steampunk, la máquina del tiempo. Digamos que es, en una época antigua, generalmente victoriana, nunca mejor dicho, digamos que ya hay avances tecnológicos actuales, pero basados en lo que serían las máquinas de vapor, los mecanismos de relojería, etcétera. Y el mundo de Victoriana pues se ambienta precisamente en eso, en la época victoriana, con una peculiaridad que es lo que me llama a mí la atención del juego. Que es que hay razas fantásticas y hay magia en el mundo.
Yo creo que es la clave.
Es la clave, o sea, hay otros manuales que son solo steampunk, pero este digamos que es al mundo steampunk lo que Shadowrun es a cyberpunk.
Totalmente.
O sea, es un mundo steampunk clásico, donde los haya, pero hay elfos, hay enanos, medianos, ogros, hay magia, dragones, hay toda clase de raza fantástica, lo cual le da mucha versatilidad al juego. Pues bien, como hemos comentado, el juego está ambientado en lo que es la época victoriana, o sea, finales del siglo XIX. El manual original se basa en lo que es principalmente en el Reino Unido, o sea, en lo que sería la ciudad de Londres, pero ahí te da unos pequeños retazos de cómo va el mundo, o sea...
Sí, vamos, que no estás obligado a jugarlo en el Reino Unido.
Exactamente, se prometieron varios módulos, lo que pasa es que Cubicle 7, que es la que lo creó, digamos que dejó de producirlo porque como sacó la tercera edición... La sacó este año, ha dejado unos cuantos sin producir, que los va a sacar ahora para la tercera edición.
Adaptado para la última edición. Bueno, hay que cabe decir que es un juego para todos los semi-analfabetos como yo, que no saben inglés, nos tenemos que aguantar porque está en inglés.
Sí, exactamente, no ha salido en español, pero bueno, eso no es mucho impedimento cuando el máster sabe defenderse en inglés.
Muy bien,
tú sabes
muy bien.
Que, tú sabes que yo siempre te digo, te señalo con un palo los atributos que tienes que usar.
Afirmativo.
Pues bien, o sea, el mundo de Victoriana, como vuelvo a repetir, o sea, es muy parecido al nuestro, es casi igual, o sea, están los mismos países, las mismas religiones, o sea, está la religión católica, que aquí se llama el Illuminat, y está también... el Illuminat anglicano, o sea, el cisma ese que hubo en Inglaterra, el judaísmo, el islam, que aquí, para no meterse en problemas, se llama ismal, no sé por qué, hinduismo, pero también te mete lo que es el druidismo, el panteón celta, el panteón romano, que a día de hoy todavía siguen rezándole a él, y muchas cosas, o sea, el tema. Pero lo que es el mundo es exactamente igual que el nuestro en esa época, solo que con pequeños avances, porque hay computadoras. De Babbage, que es el, digamos, el padre antiguo de informática, se supone que aquí consiguió desarrollar la máquina. Hay ciberimplantes, bueno, entre comillas, lo que serían ciberimplantes.
Exactamente.
Steam implantes.
Además son muy berracos.
Exactamente,
muy berracos.
Y todo eso es lo que yo sé. Si en Cyberpunk un ciberimplante es un brazo cibernético con garras, aquí es un brazo de madera o de metal con sus mecanismos de relojería en sus articulaciones y todo, que es lo que hacen que se mueva.
Como decíamos antes, una de las cosas más interesantes no realmente del juego es el tema este de las razas, lo fantástico, ¿no?
Pero le da un punto muy importante, porque el tema es que en el mundo de Victoria se supone que las razas se dieron a conocer desde la época romana, o sea, están ya muy implementadas en el mundo. La diferencia que se hace aquí no es entre razas, es entre clases. Al ser una la época, vuelvo a decir, va a ser la palabra del día, la palabra victoriana.
El juego sea victoriana, señores.
Exactamente. En la época victoriana, que no se me ocurre otra palabra, en las finales del siglo XIX, casi lo más importante para una familia era su clase social. Pues aquí es exactamente igual. Aquí lo importante no es la raza, aquí lo importante es a qué estamento pertenezca. O sea, si eres de clase alta, te van a tratar bien, seas de lo que sea. También hay, sobre todo en el tema de los hombres bestias, hay subclases. Por ejemplo, no es lo mismo un hombre rata, que digamos que es lo más bajo de entre los hombres bestias, que un hombre perro. Claro. Los perros y los tigres se supone que son animales más nobles y se supone que están mejor tratados, suelen ser siempre guardaespaldas de aristócratas y esas cosas.
¿Y el tema de las clases, cómo influye realmente a la hora de jugar el juego?
Pues influye de muchas maneras. Influye, para empezar, influye en los atributos, tanto ya que nos ha estado hablando Manu, aquí los atributos son muy parecidos. Ya aprovecho y lo suelto, o sea, está fuerza, destreza, fortaleza, que en este caso sería lo que se conoce como constitución. Presencia, que digamos que es el carisma, ingenio, que engloba lo que sería, hablando de dungeon, sabiduría e inteligencia, y resolución, que es la voluntad, que digamos que es un atributo mágico de presencia. Pues bien, al escoger una clase, cuando tú creas un personaje y escoges tu clase, si te coges un personaje de clase baja, la fortaleza te sube. Porque claro, un personaje de clase baja es un currela que está todo el día dando el callo y se supone que es más resistente. Ajá. Y sin embargo, si te coges un personaje de clase alta, que eres un niño de papás que no ha dado un palo al agua en su vida, tienes menos fortaleza.
Ajá.
Y de estos cambios, o sea, eso es una de las clases importantes, porque a los jugadores veteranos, al decir clase, no me estoy refiriendo al tipo de personaje. Por si eso tiene una peculiaridad victoriana. No hay clases de personaje.
O sea, tú te puedes hacer lo que quieras y como quieras.
Lo que te dé la gana.
Me encanta.
Exactamente. Es un sistema de creación de personaje por repartición de puntos. Los atributos, si se cogen básicos, o sea, tú tienes uno en cada atributo. Y ahora, según la raza, se ajusta. Y después, 50 puntos a repartir entre el resto de personajes. Que se reparte tanto en habilidades, talentos, privilegios y bienes o activos. ¿A qué se refiere esto? O sea, las habilidades son eso, son habilidades. Manejo de pistola, escalar, atletismo, correr, engañar. Los privilegios, pues no es lo mismo haber pasado tu infancia tocando el tambor en el ejército que haberte creado en un internado. Sí, este juego no es entrar en una cueva y empezar a dar patadas y matar monstruos.
Es que la verdad es que el rol ahora mismo, si me permites el inciso, cada vez se aleja más del dungeoneo, ¿no? En este caso.
Yo estoy, es más presente, mañana en la runa de Dungeon & Dragon estoy intentando aprender a querer el dungeon crawling. Porque, o sea, empecé a jugar, tanto a jugar como a narrar este tipo de juegos y son los que realmente me gustan, pero creo que me puede llegar a gustar el Dungeon and Dragon, ese tipo de juegos, lo que pasa es que no le cojo el... Porque a mí me gusta más la aventura.
Sí, más totalmente de acuerdo.
Y además
relacionado con Victoriana, que bueno, yo he tenido el placer de que ya me narraras Victoriana y haberlo disfrutado mucho. La verdad es que, evidentemente, un juego como este no puede crear estereotipos, ¿no? De ahí a que el personaje, una vez que tú lo haces,
exactamente, o sea,
es muy difícil que siempre te salga un personaje...
Como yo, tú, con tus 50 puntos, aparte coges lo que sería un trasfondo infantil, que es donde creciste, lo que te he comentado, y después lo que es tu vocación, que esto es lo que quieres llegar a ser. Si no quieres comerte la cabeza y dices, yo quiero ser un aventurero o un detective, pues ya te da, digamos, unas pautas de tienes que ponerte tanto en esto y tanto en aquello. Y lo que son los bienes y activos... Son, aparte, digamos, si tus privilegios o tu vocación no te ha proporcionado contactos o, digamos, los bienes que tú necesitas, puedes gastar los puntos que te queden en esas cosas. Por ejemplo, una espada mágica que sea herencia familiar, por si quieres ser un personaje así pegón. Contactos en Scotland Yard, pues tú puedes usar esos puntos para pagar y personalizar tu personaje al máximo. Y
no tiene, eso es a mí de las cosas.
Exactamente,
me gusta.
Porque, y aparte, es una cosa que me gusta mucho de un sistema que ya hablaré porque estoy aprendiendo lo que es el GURPS, que son las complicaciones. Tú, a lo mejor, si quieres hacerte un personaje y ves que no te dan los puntos, siempre puedes elegir cogerte alguna complicación.
La verdad es que me cuesta digerir esto porque hay gente, yo lo he visto, como hay gente que se ha chetado, ¿no?
Aquí, una de las pautas que te da el manual es las desventajas las puedes escoger siempre cuando el máster te diga, la acepte.
Lo que diga, o sea, el máster, ¿vale?
Exactamente, lo que diga el máster. Y tienes un límite en escogerte las desventajas, no puedes cogerte 15 desventajas y después comprarte un bazooka.
Háblanos del sistema de juego, porque la verdad es que vamos es ahora al... mucho más que peculiar, diría yo, ¿no?
Exactamente. Olvidados todo lo que ha dicho Manu, os lo podéis olvidar con Victoriana, porque no tiene nada que ver con...
¿Victoriana es para pros?
No, se usan dados.
Es para pros.
Se usan lápices de colores. No, hombre. Victoriana es un juego que a primera vista parece sencillo. Cuando lo empiezan a explicar, te lías. Y cuando empiezas a jugar, dices, es verdad, era sencillo. Victoriana se juega con dados de 6. Simple y llanamente, de dos colores, blancos y negros. ¿Cómo se hacen las tiradas? Tanto de tus atributos como de tus habilidades tienes un número. Ese es el número de dados que tiras. Todas las habilidades tienen un atributo base. Por ejemplo, atletismo tiene destreza. Si vas a saltar un muro o vas a hacer una pirueta, pues tú cogerías la puntuación de atletismo, la puntuación de destreza y tirarías los dados. Si, por ejemplo, imagínate que tienes destreza 2 y atletismo 3, pues tirarías 2 más 3, 5 dados.
5 dados.
Ahora, según la dificultad de la tirada, si digo, si quiero saltar una valla pequeña, pues no pasa nada. Ahora digo, quiero saltar de una azotea. Pues el máster te va a decir, vale, eso te va a costar más
trabajo.
Y te va a poner un penalizador. ¿Y cómo son aquí los penalizadores? En muchos juegos suelen ser súmale o réstale a la tirada. Aquí no, aquí es tira dados negros.
Como las velas negras, pero
como las velas negras, ¿eh? Pues dos dados negros. Pues cogerías dados negros y esos son los que tirarías. Ahora, ¿cómo se hace la tirada? Pues tú tiras los dados y los unos y los seises son éxitos. Con la distinción de que los seises los vuelves a repetir. Lo que suele llamarse los dados calientes. Un término que siempre me ha hecho mucha gracia.
Sí, no, es un término
aquí,
guapo.
Que me hace una pedazo de tirada, he tirado 5 dados y me han salido 2 unos y 2 seises. Pues ya tendría 4 éxitos y como tengo 2 seises, repito 2 dados más. Pues tengo entonces en total 4 éxitos. Porque claro, los seises, si los vuelves a ir sacando, sigues repitiéndolos hasta que dejen de salir 6. O sea, puedes con 4 dados sacar 15 éxitos y tienes la manita buena. Pues he tenido en los dados blancos 4 éxitos. Pues ahora, como el máster me ha dicho que tire 2 dados negros, los vuelvo a tirar. Y los unos y los seises son éxitos de dado negro, que lo que hacen es restarte éxitos a la tirada.
Exactamente.
Es algo que dices tú, que me estás contando. Después haces 3 tiradas de dado y se entiende. O sea, sí, los dados blancos suman éxitos,
claro.
Y los dos negros restan éxitos.
El tema es que se puede dar caso de que te veas en la mano con una suma de dados bastante desorbitada. Claro,
aquí, a diferencia, por ejemplo, de Shadowrun, que hace falta un tráiler lleno de dados de seises, aquí el juego te da la opción de tirar como máximo 10 dados. Cuando tú tienes que tirar más de 10 dados, puedes canjear 3 dados por un éxito automático. Imagínense que tengo que tirar 19 dados. Pues me tiras 19, esos 9 son 3 veces 3, pues tengo 3 éxitos y tiro nada más que 10 dados. Eso es a elección del jugador o... Te dice del jugador, pero obviamente el máster también tiene algo que ver, porque para eso se hace lo que diga el máster. Eso sí, cuando empiece la partida tienes que decidir cómo lo vas a hacer. No vale ahora tirar muchos dados y después quedarte con lo que...
Evidentemente.
Lo que y así se hacen todas las tiradas, o sea...
¿Qué tipos de partidas nos podemos encontrar en Victoriana?
Bueno, en Victoriana, pues... O sea, yo he narrado un par de partidas. Ha sido la misma, pero tengo ya unas cuantas en la recámara. Aquí pueden ser partidas de, por ejemplo, la que jugamos nosotros era una partida de investigación. Había un combate al final, porque tiene que haber un combate contra el malo, pero era de investigación, o sea, de buscar pruebas, hablar con gente, sacar información... Puede haber también una partida de lo que sería aventuras, porque aquí hay piratas, solo que pueden ir en barco o pueden ir en zeppelin. Es una partida de aventuras, porque también hay el combate, sino que es en un combate más narrativo. No es a la aritmética esa avanzada que se tiene que hacer en Dungeon.
¿Es un juego muy mortal?
En mis partidas no, y ya lo sabes, pero la verdad es que es un juego bastante, bastante mortal. Cuando haces una tirada de habilidad, tanto habilidad como ataque son las mismas. Y ahora hacen la tirada de daño. Y aquí las armas no hacen daño, hacen dados de daño. O sea que es exactamente lo mismo. Si un arma hace 8 dados de daño, tú coges 8 dados y todos los éxitos que saques es el daño que haces.
Es el daño que está haciendo.
¿Qué pasa? Que un arma de fuego normal hace de entre 8 y 14 dados de daño. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho, los 1 y los 6 son éxitos. Con 14 dados de daño pueden salir muchos éxitos.
Claro, y...
Un personaje de, entre comillas, nivel 1, porque aquí tampoco hay niveles, aquí va avanzando de otra manera, tiene como mucho, si eres un ogro preparado para el combate, tiene 16 puntos de vida. O sea, de un balazo mal dado te matan.
Te matan.
Y después lo último que se me ha quedado en el tintero es la magia. Hay varios tipos de magia. Está la nigromancia, la demonología, lo que es la taumaturgia, que es la magia normal. Los hechizos no son bolas de fuego, rayos en cadena, orbes helados, esas cosas. Son hechizos para que parezcan más atractivos. Son hechizos para convencer a las personas. Los pactos demoníacos lo que hacen es, digamos, el potenciarte las características. La nigromancia, como el verdadero nombre indica, vale tanto como para curar como para dañar. Sí, es verdad que puedes levantar zombies, como ya está diciendo EU por el fondo, la sirvienta de EU era zombino y lo que pasa es que no lo sabéis ustedes. ¿La peculiaridad cuál es? Aquí hay puntos de mana. Aquí tienes generalmente un personaje empieza con 8 o 6, entre 6 y 8 puntos de mana. Y un hechizo básico, o sea, el más básico, consume 8. O sea, todos los hechizos consumen 8 o más de mana. Y dices tú, hostia, solo puedo lanzar un hechizo. No, porque todos los éxitos que saques por encima del objetivo del hechizo son puntos de mana que te restas.
O sea, bueno, en definitiva
es sumar habilidad, sumar atributo, tirar los dados. Si sacas más dos éxitos, lo superas. Si sacas más, lo haces mejor.
Vale. Y ahora, después de todo esto, si alguno de nuestros oyentes ha dicho, vaya pasada victoriana.
Se ha enterado de nada, también.
Que también se puede dar caso, esperemos que no, todo el mundo tiene que entender que es la primera vez que nuestro líder Roberto hace esta sección.
Es mi primerito día y todos me están mirando fijamente.
Era mi primerito día.
Todos me miran y me juzgan. Sí. Pero bueno, yo intentaré mejorar día a día, pues.
Lo estás haciendo muy bien. Y para terminar,
o sea, un último apunte que quiero decir del juego de Victoriana es lo fácilmente adaptable que es a cualquier mundo. Por ejemplo, ahora tú lo sabes bien porque la vas a jugar, voy a hacer una campañita ambientada en un juego de ordenador de finales de los 90 que se llama Arcanum. ¿Sí? Que también es un juego por el que yo me enamoré del steampunk, que es un juego de steampunk con magia y esas cosas. Lo que pasa es que es un poco más medieval. Lo único que cambiar son 4 tonterías, quita lo de las clases. Y es muy fácil.
¿Y si alguien lo está buscando ahora y quiere empezar a ver cosas o quiere probarlo?
Pues en la página web de Cubicle 7 tienen tanto Victoriana segunda edición como con algunos que otros módulos que salieron de ellos. Y eso, y a finales de agosto salió la tercera edición de Victoriana, que yo estoy ya deseando echarle el ojo. Pueden echarle un vistazo por internet porque hay una preview del manual bastante, bastante interesante. Y si vives en Sevilla o estás cerca de aquí, pásate por el dirigible que yo narro Victoriana cuando me digáis, porque sabes que tengo 4 o 5 partidas preparadas en la cámara y me encanta.
Sí, señor.
Me encanta
narrarlo. Ya sabéis que poder pasaros por la sede dirigible, que ahora hemos cambiado desde ubicación, ¿vale? Tenemos más espacio, todo es mejor, hemos ido a mejor. Y al final del programa daremos la nueva dirección para todo el que quiera que se pase a ver la sede, a conocerlo o a jugar una maravillosa partida de Victoriana con Alberto, que seguro.
Y así conocerán a Loretta.
Sí, señor. Loretta, que es todo un descubrimiento. Ya os hablaremos de Loretta. Alberto, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por hablarnos de Victoriana y por favor te quiero ver aquí con los juegos de rol en el próximo programa.
Gracias, Puch.
Un abrazo.
Otro a ti, cariño.
Y en la sección de juegos de mesa me enorgullece y me alegra enormemente poderle dar la bienvenida a mi querido Paco García, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Mira con qué voz hablo. Hablo con voz de ascendido. He ascendido a Juegos de Asmodía. Juegos de mesa. ¡Oh! Para mí, todo para mí.
Sí, esa, ya te has hecho con el monopolio, ya has largado a Alberto, se ha tenido que ponerse. En fin, esto ha sido una locura. De verdad, Paco, me encanta tenerte aquí. Y además, hoy nos traes, en vez de uno, dos juegos.
A ver, yo te traigo dos juegos, pero esto va a crecer. O sea, yo a partir de ahora paso a en vez de describir un juego, lo que voy a hacer va a ser daros las novedades que yo vea, los juegos que más me gusten, antiguos, nuevos. Voy a hacer de esta sección mi sección.
Aquí hay que meter música de este tipo.
A ver, te cuento un poco, como os cuento a todos. Lo que quiero con esta sección es que también que me ayudéis a, si queréis, a investigar un poco algún tipo de juego de mesa, de alguna marca en concreto. Yo, de todas maneras, iré dando poquito a poco todo lo que nos dé Asmodee. De aquí siempre un abrazo. O lo que nos vaya llegando, lo que yo vaya investigando por ahí. Lo que yo crea que sea indispensable para vosotros, lo vais a tener.
Como tiene que ser.
Totalmente.
Pues bueno, a ver, ilústranos.
Pues mira, hoy vengo cargaditos de novedades. Además traigo una que está casi recién sacada del papel este blanco que tanto me encanta y de este olor a plástico. Pero bueno, eso la dejamos para el final. Ahora vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de dos novedades de Asmodee que son Mascarada y de Supercomic. Un juego que promete, la verdad. Empecemos con Mascarada.
Venga, vamos con Mascarada, que además solamente lo he jugado una vez y gané.
Lo recuerdo, que te miraron mal todos los jugadores.
Sí, porque nadie se lo esperaba y hice muy bien me jugué muy bien mi rollo y sí, vamos, que coño, gané y no era ni mucho menos de los favoritos porque me empecé fatal.
Además es un juego que, la verdad, tienes que mentir mucho y tienes que tramear mucho, porque es un juego de personajes. Voy a empezar ilustrando un poco. Además, este sí que es un juego que hay que ilustrarlo, porque es precioso. O sea, yo quiero conocer a la persona que está ilustrando juegos de Asmodee, porque hace unos dibujos maravillosos.
Sí, la verdad es que las cartas son preciosas, son enormes,
¿eh? Sí, es un tamaño más o menos el doble de lo normal, el doble de lo que estamos acostumbrados, tanto de ancho como de alto. Yo diría más o menos parecido a las cartas de Seven Wonders, por ahí, que vienen a ser por ahí. Entonces, lo que tenemos aquí es una corte de gente, de un castillo, digamos, o de una ciudad, muy inspirado a la Venecia, a la época de Venecia, de las máscaras, de los bailes de máscaras. Entonces tenemos aquí un juez con su pelito blanco, tenemos aquí un espía, un obispo, vamos, los que más me gustan, por supuesto, es la señora reina, con su gran corpiño y su escote.
Sí, tú eres muy de Queen.
Sí, totalmente. Su rey, vamos, aquí están todos las cartitas de personaje. A mí me recuerda este juego mucho a Ciudadelas.
Pues a mí me recuerda, sin embargo, a Hombre Lobo.
Puede ser, sí. Lo que pasa es que este juego tiene un objetivo, que aparte de tramear como es el Hombre Lobo, tienes que conseguir cierto número de monedas, que las monedas también, como no hay que decirlo, que se le han currado un montón. Entonces traen sus moneditas de 5, de 1, de 10, para que haya afortunado que tenga 10 monedas. Entonces, si no recuerdo mal, el que llegue a 11 monedas es el que gana.
Gana la partida.
Tú empiezas con 6 y puedes ir ganando o perdiendo según los personajes que tú tengas. Entonces, si tú vas consiguiendo el rey, pues cada vez que tú desvelas el rey, pues tienes 2 monedas más para la buchaca. Pero ¿qué pasa? Que si llegas a 0 monedas, si te arruinas, like perro, se acaba la partida y el que más monedas tenga en ese momento gana. ¿Tú cómo ganaste las 11 monedas por derecho, no?
Yo gané las 11 monedas por derecho en la última mano, que al decir que no, que era yo el personaje X, la levanté y por levantarla ese personaje ya me daba 2 monedas.
Ahí está.
Y automáticamente me dio la partida.
Claro, porque lo que está explicando pues es más o menos la mecánica, que sería, cada uno tenemos un personaje, lo vemos y lo ponemos boca abajo, y ahora esos personajes van a ir rotando a lo largo de la mesa. Y tú puedes, o bien, cambiarlo con otro porque crees que puede tener otro más poderoso o lo que sea, el contrincante, o levantar tu carta y decir, venga, pues yo creo que soy tal. Si lo tienes, pues te lleva el efecto de esa carta. Que como ganó Puech, tenía el rey, tuvo más 2 monedas, y todo el mundo lo miró mal y ganó, pero bueno.
Alguien tiene que ganar.
Sí, últimamente no eres tú, pero sí lo fuiste. Pero bueno, que hablando de eso, tenemos que decir que la cosa está cambiando, señores. Alberto ya ha dejado el juego de mesa, se ha metido en juego de rol y ya no lo podemos criticar tanto. Ya
esto al revés, ahora haciendo... lo que estamos es alabándolo mucho, porque lo que está haciendo con el rol en la sede y bueno, con todos nosotros es digno y lo está haciendo muy bien.
Maravilloso, ahora que no nos escucha se está pegando un curro. Brutal, vamos, impresionante, pero bueno. Bueno, y ahora, señoras y señores, que suene la música de Vengadores, porque vamos a hablar de Super Comic. Como me gustaría tener aquí un poquito de rever. No, sí, a todo el mundo nos gusta tener una capa roja, ponerte un antifaz. Pues este juego...
A ver, da... este juego de que va, pues yo esto no he jugado en mi vida y esto tiene una pinta que yo no sé de esto. ¿Esto qué es esto? ¿Esto qué es esto?
Este juego es nuevísimo. Este juego salió ayer. Este juego lo ha hecho mi futuro colega, porque te pienso conocer. Si me escuchas, Roberto Fraga, te perseguiré porque me encanta todo lo que haces.
Por favor, no lo denuncien, señores de Asmodee.
No. Yo no voy a ser como Sheldon. Entonces, Roberto Fraga y Christian Lemay han inventado un sistema de juego que es para asegurarte diversión. O sea, esto es para irte, disfrazarte con los colegas, ponerte tu disfraz de superhéroe que te elija, ponerte nombre de superhéroe y disfrutar. Y ahora retar a los demás superhéroes.
Bueno, ¿y de qué va el juego?
Pues de eso mismo. Tú te sientas, tú dices, pues yo quiero ser el hombre cheque, ¿no? Yo soy el hombre cheque. Y es tu nombre de superhéroe. Entonces, cuando llega tu turno, tú retas a otro. Dice, pues yo quiero retar al hombre espátula. Pues el hombre espátula, cogemos el hombre espátula y el hombre cheque, pues cogemos, un árbitro nos lee una prueba, un duelo, que en este caso sería poder de medición.
Venga.
Y dice, el árbitro indica dos puntos específicos en la sala. Ejemplo, esta pata de la mesa y la otra pata de la mesa.
Hombre,
cada
a mí,
contrincante...
A mí poder de medición, Paco, me pone la mente sucia.
Ya, yo entiendo por dónde va, pero hay que medir, en este caso, te indica que habría que medir zonas de la sala. Si tú quieres medir otras cosas, oye, también ganaría yo, pero bueno.
Claro, claro.
Y entonces, el que más se acerque a la medición, pues el que gana.
Claro, después dice, está... pues, yo qué sé, dice X centímetros y ahora dice, pues eso mide esa pata. Y ahora si se acerca, gana, ¿no?
Claro, y el que gana, pues se lleva una carta de duelo y el que tenga 5 cartas de duelo, gana.
Ajá.
Entonces, hay cartas de este tipo, así duelo, super pulmones, porque el que más aguante sin respirar, pues gana. Y el que se muera, pues pierde.
Claro, claro, está claro, ¿no? Bueno, el que se muera gana porque ha aguantado más que nadie.
Es verdad, sí, es verdad.
Eso, coño, se ha muerto.
Después están las cartas de resistencia. Están las cartas de duelo normales, las cartas de resistencia, que son de aguantar. Por ejemplo, el que diga la palabra sí pierde. Entonces, claro, tienes que estar pendiente del otro, y tú sigas con tu reto, y ese reto sigue activo.
Hasta que uno dice sí.
Claro, hasta que el que diga sí, pues pierde y se la lleva al otro. Pero esta carta se puede solapar si el de al lado pone otra carta azul encima, que es la carta de resistencia. Y a lo mejor, yo qué sé, te dice el que haga símbolos de duda, no sé qué decir, pierde, se lleva la carta.
Bueno, y en definitiva, ¿quién gana la partida?
El que se lleva los 5 duelos. Yo te reto a ti. Te digo, señor, pues, te hago un reto, pim, pim. Gano yo y gano a todos los contrincantes, o te gano a ti 5 veces, y yo soy el que gana. Me ponen la corona, soy el superhéroe, y ahí está.
Sí, pero la verdad es que se ve bastante, bastante divertido.
Es muy divertido. Yo lo voy a probar este fin de semana en la
Además,
en
los
la
dos sede. Los dos los tenemos en el dirigible.
Claro, claro.
Los tenemos en la sede, son totalmente jugables. Dentro de muy poco, además, los viernes por la noche y los sábados por la noche, estás tú haciendo también cositas de juegos de mesa.
Sí. Todos los viernes voy a procurar estar allí un rato y enseñaros todo tipo de juegos de mesa. Este fin de semana me voy a dedicar un poco más a los sociales, ya que tengo Super Comic y lo quiero probar. Pero vamos, allí estamos abiertos a cualquier tipo de propuestas, cualquier tipo de juego, ya que poco a poco vamos ampliando la ludoteca del dirigible. No será porque yo me gasto los dineros en la ludoteca y me llegan juegos de Alemania constantemente, pero bueno, ya os enteraréis de cómo va creciendo esto, porque todo juego que llegue en mis manos, aunque sea una pequeña mención, lo tendréis por aquí, ya que me voy a diversificar un poco más.
Sí, señor, me parece una gran idea. Y nada, Paco, darte las gracias por habernos traído estos fantásticos juegos. Y bueno, ya sabes, aquí tienes tu casa. Espero que la semana que viene, bueno, mejor dicho, el programa que viene...
Para el programa que viene os voy a traer un juegazo que se llama Room 25 o Room 25, que es al estilo Cube, de la película de Cube, que lo van a editar dentro de nada a Modi, que creo que ya van a haber muestras por aquí por Sevilla de ese juego, y yo me tengo que hacer con él porque tiene que ser un pasote. Yo he visto ya previews del juego y tiene que ser mortal. Y ya os traeré algunas novedades de cuando vaya al Festival de Juegos de Mesa de Córdoba y ya tendréis noticias de mí.
Muy bien, Paco, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Y estamos en ese momento que a mí me gusta tanto siempre, en lo que diga el máster, con nuestra queridísima y preciosísima EU. En la bodega del dirigible. Bienvenida.
Muchas gracias. Qué cosa bienvenida. Más bonita me dice.
Hombre, lo que tú te mereces.
Muchas gracias.
Cuéntanos, porque creo que hoy por fin te vas a quitar una espinita hablando de ese juegazo, porque ha marcado un antes y un después, que es Los Sims.
Por mucho que a ti te duela, pues, ese juego existe, ese juego marca tendencia y ese juego ha sido un tirón de tirones desde que sale en 2000.
Un tirón de tirones de pelo que me he dado yo por culpa de ese juego y de ahí el resultado.
Claro. Bueno, pues nada, tú te operas de aquí a 3 semanas y lo arreglas todo.
Correcto.
Por favor, ilústranos y háblanos de los Sims para todos aquellos que hayan vivido en estos últimos años en una cueva encerrados y no sepan que siquiera, ni siquiera este juego existe.
Los que han vivido en una cueva saben que existe y la han padecido, porque todos lo hemos hecho. Desde que los Sims sale el 4 de febrero de 2000, pues se crea tendencia en una serie de videojuegos que llaman simulación social y estrategia. Hasta entonces se conocían algunos parecidos, pero nunca con el nivel de tirón gráfico y de facilidades y capacidades de interacción entre dos o más individuos, como son, bueno, pues los Sims, son una especie de humanoides capaces de interaccionar, como ya he dicho, entre ellos. Tienen sentimientos, tienen un trabajo, tienen que alimentarse, cubrir ciertas necesidades que el usuario puede cumplir o no, que es mucho más divertido. Sí, ¿quién señor? No ha metido un Sim en una piscina y le ha quitado la escalera?
Hombre, yo la verdad es que he querido jugar varias veces, pero no he sido capaz. La verdad es que dicen que es un juego para chicas.
Bueno, a ti con la falta de pelo ya te vale. No me toques las cosas de tocar porque no es un juego para chicas. De hecho, hay grandes, grandes diseñadores que se dedican en sus ratos libres simplemente a sacar casas, texturas, muñecos, todo de contenido descargable y gratuito para los usuarios. Hay verdaderas pasadas. Yo he llegado a tener en el Sim 2, que el máximo de plantas que se podía tener eran creo que 2. Yo he llegado a tener un castillo de 15 plantas con un vampiro, un hada, un caballero, entre otros. Vivían eso en un castillo. Uno tenía, pues, el hada vivía en su bosque, el otro era el solar más grande. Y además, los fantasmas los había disfrazado y me los había cargado antes. Total, que tenía fantasmas temáticos. Decía, había una princesa, había un caballero con armadura.
Todos locos.
No, todo estupendo. Era muy chuli. Pues bueno, tenemos los Sim 1 con su tirón, los Sim 2, que para mi gusto ha sido el mejor, más que los Sim 3. Los Sim 3 tiene una jugabilidad maravillosa, tiene una capacidad de organizar casas y organizar y hacer terreno arriba, abajo, luego con lo que han puesto de los planos en los que ya tienes habitaciones prediseñadas que tú simplemente colocas como si fuera un puzzle y dices, sí, esta habitación me gusta, plas, 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 plas. 5 minutos tienes una casa, un poco cara, pero tienes una casa. Los Sim llega un momento que sí, tiene mucha jugabilidad, tiene muchas aventuras, ahora con los que han sacado de... puedes hacerte un Indiana Jones, es decir, puedes explorar tumbas y saqueas tesoros y tal. Con el último que han sacado de aventuras en la isla, puedes tener una casa, un barco, casa, pero no es un barco, es una casa, y tú te vas paseando por tu isla y dices, pues hoy atraco aquí, hoy atraco allí, hoy no me apetece atracar porque no quiero ir a trabajar, me voy a dedicar a bucear. Y tienes sirenitas, y tienes tiburones, que te puedes morir por muerte de tiburón.
Claro, claro.
O solo tener un bocadito.
Claro, claro.
Tiene, bueno, pues trabajos mejorados, hay verdaderas virguerías. Pero lo que yo sigo quedándome es con la facilidad de hacer casa. Yo he presentado proyectos, y gente que yo conozco ha presentado proyectos de arquitectura con los Sim.
Esto es lo que me faltaba.
Los Sim tiene un motor gráfico brutal.
Es cierto.
Y ahora, bueno, la última expansión de la que hablaré más tarde es la que sacan el 24 de octubre, que se llama Into the Future en inglés, pero la han traducido creo como Viaje al Futuro. Pues es la última que sacan para los Sim 3, porque ya ha habido lanzamiento de los Sim 4. Ya se ha lanzado el spin-off, ya se ha enseñado cómo va a ser. Bueno, un motor aún más potente, pobre portátil.
¿Estará adaptado para las consolas nuevas que van a salir, de nueva generación? O...
Siempre los adaptan a las consolas, pero las consolas suelen adaptar siempre expansiones específicas. La base siempre es para PC, y de hecho esto va a necesitar un PC realmente gordo. Porque tal y como lo han puesto, tienen una expresividad, unas facciones tan perfectas que aquello va a pegar un tirón muy duro. De hecho, tanto la personalidad, los sentimientos, la expresión de la cara, incluso puedes decirle cómo quieres que camine. El tío puede caminar por la calle muy estirado, como si fuera un snob, o como un chulo, y ir de yeah, 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 con el flow. En fin, el único fallo que yo le encuentro, como siempre, es que los Sims, por mucho que tú los pongas, con más teta, con menos teta, más fuerte, menos fuerte, más gordo, más flaco, son todos de la misma estatura. Y eso es mentira. Tú no puedes... Un Sim tiene que ser alto y un Sim tiene que ser bajo.
Totalmente de acuerdo.
De hecho, algo que me gustaba mucho de los Sims 2 era la facilidad, o a la hora de elegir pareja o de juntar dos Sims, tú podías elegir qué te gustaba de un Sim. Es decir, me gusta que tenga barba, me gusta que tenga el pelo rojo, el pelo blanco, que no tenga pelo, que sea fuerte, que sea gordo, que sea lila. Es decir, que tú podías elegir que tuviera la piel de otro color. Sin embargo, ahora sí, te emparejan un poco como, uy, tenemos muchas cosas en común. Y te aparece una ventanita diciéndote eso y tú dices, venga, tronco. Hasta luego. Sigo con mis cosas. Sí, es verdad que ha habido una gran mejora en cuanto a SYN, del SYN 1 al SYN 2 al SYN 3, pero yo me sigo quedando con el SYN 2. El SYN 2 fue verdaderamente un bombazo, además las expansiones que sacaron, la jugabilidad, lo único que no se podía era con los vecinos, porque tú solamente en uno que era comparten piso podías ir a visitar a tu vecino porque vivía en tu mismo bloque, pero con el SYN 3 tú vas por la calle paseando y tú le dices voy a visitar a mi vecino de enfrente o voy a rebuscarle la basura a ver qué le encuentro.
Esto es lo que me faltaba por escuchar ya. Esto entre hecho y la arquitectura, Dios mío, qué juego han hecho.
¿Esto qué es? Es estupendo. 150 millones de copias desde el 2000 que sale hasta el año pasado, con fecha de año pasado.
No son pocas.
No son pocas en absoluto.
Es decir, que los SYN son los SYN, y aunque haya gente como yo que le guste más o menos, hay que reconocer que es un juegazo y que ha marcado un precedente.
Luego se han sacado, bueno, están los SYN medieval, que fueron como pequeñas aventuras que sacaban, los SYN story, que salieron a la vez de los SYN 2, que era más como una aventura gráfica, pero de los SYN. Es decir, tú tenías una serie de objetivos que ibas cumpliendo y cuando ya los cumplías todos, pues podías seguir jugando. Era una historia determinada. Había una de los perritos que salió a la vez que el de mascota, que tenía, tú llevabas un perrito y lo que tenías era que entrenarlo hasta que conseguías ganar el premio. Otro era también el de los náufragos, el SYN náufragos fue tan divertido. Te dejaban en una isla desierta, estilo Lost, y ahora tú tenías que, bueno, pues salir adelante y salir de la isla o no, entre otras. Han sacado SYN para todas las consolas. Están actualmente los SYN para las consolas. Para Wii sacaron un especial de My Sims, que eran unos SYN cabezones chiquititos, que también eran muy graciosos. Además podías jugar por internet con uno y con otro, estilo el My Little World, creo que era uno que tú jugabas con las consolas, conectabas las consolas a internet, sí. La Nintendo DS y el Crow World, un juego así, no me acuerdo muy bien, no soy muy de Wii. Animal Crossing, exactamente, Manu, gracias. Pues bueno, a partir de esto es el último que sacaron. Bueno, el 12 sacaron uno especial de cine. A ti que tanto te gusta eso, deberías de estar puesto.
Yo soy más del juego de movies.
De movies. Bueno, pues este, tú podías montar tu propio atrezo orientado a las películas de vaquero, películas del espacio, creo que también había, pero la que más éxito ha tenido ha sido el de vaquero, porque la verdad es que tenía las puertas del salón, todo disfrazado, tenía acciones nuevas. Y bueno, no olvidar que en la página web de los SYN, aparte de todo el contenido gratuito que sube la gente, la página web de los SYN tiene contenido oficial, tiene mundos oficiales, y con el boom que hizo Canción de Hielo y Fuego sacaron un mundo medieval donde hay dragones. Toma, es decir, ya. Tú puedes tener un dragón rojo y un dragón verde, que son los básicos, y si comprabas otro mundo más tenías un dragón negro, que el dragón negro era la repera. Se te hacía virguería. Entonces, pues, podías quemarte, podías darle órdenes. De hecho, podías hacer un perrito caliente en el fuego del dragón. Lo cual le daba, creo que, una habilidad especial de sabroso o algo,
sí,
así.
Yo creo que es
había cosas curiosas, estuve leyendo.
¿Quién tener un dragón para que le haga un perrito caliente?
Oye, esto es estupendo. Es mechero portátil. ¿Tú que fumas?
Claro.
Bueno, pues, esta última, que es Viaje al Futuro, sale el 24 de octubre en Europa y es la última expansión, como ya he dicho, que salgan para SYN 3. Tú tienes un portal del tiempo que puedes adquirir y entonces, pues, si tú te aburres un día en tu casa porque no tienes vecino con quien jugar, te vas a lo que sería tu mundo 100 años después. La estética que le han dado es una estética un poco retrofuturista, así steampunk, que le dicen muy coolmente, y lo que tiene es peinados muy cardados, muy voluminosos, corsé, gafas de aviador y tal. Y bueno, pues lo que sería la tecnología del futuro. Puedes crear tu propio robot, puedes ir volando a todo. Bueno, ir volando ya podías hacerlo con el de la magia, porque te puedes comprar tu propia escoba. Así que, en fin, es un avance, pero no solo hacia adelante, sino hacia atrás. Los que están en el futuro también pueden viajar al pasado. Y es, pues, un bonito intercambio cultural.
Más cositas.
Bueno, pues ahora voy a pasar a unas cuantas noticias que hemos tenido este mes, a ver cuál te gusta más. Te voy a contar primero la más divertida. Warner Bros. Y J.K. Rowling, esa señora tan hasta arriba de dinero por haber escrito Harry Potter.
Sí, la de A los Homoras, sí.
Sí. Preparan peli nueva. J.K. Rowling se estrena como guionista de cine. No sé qué pensar.
Y mejor no pensar.
Creamos y continúan con el universo de Harry Potter, pero dejando a un lado las aventuras de Harry con Voldemort y con Albus Severus en una estación 10 años después.
Exactamente.
Tenía que decirlo.
Sí.
La película se va a basar en uno de los libros, bueno, igual que sacan con otro libro y con otro tipo de saga, libros alternativos donde te ubican un poco más dentro de lo que es el mundo. Sacaron una que era Fantastic Beasts and Where to Find Them, que era bestias fantásticas y dónde encontrarlas. Era un libro que se estudiaba, si no me equivoco, en cuarto de Hogwarts, que en la película Hagrid da esa clase porque eran eso, bestias fantásticas, cuando él se monta en el hipogrifo y tal.
Efectivamente.
Exactamente. Pues este libro es el que va a orientar, su autor, Newt Scamander, donde, bueno, se supone que es una saga en la que tenemos al prota viviendo las aventuras, ya que de eso trata el libro. El libro relata dónde están los principales animales, los que él vio, los que él conoce, y bueno, pues va de distintas épocas, bueno, distintas épocas dentro de una edad humana, y distintas partes del mundo, donde va a ir contando pues sus aventuras con las distintas bestias que darán lugar a ese libro.
La verdad es que, hombre, de base no tiene mala pinta del todo, pero es, a mí no, yo no puedo evitar tener la sensación de que es un intento más de esta señora de decir, yo ya he quemado Harry Potter, pero esto tiene que seguir dando dinero, ¿no?
Hombre, la verdad
y ahora,
es que,
venga, universo expandido. Aquí a ver quién puede más.
El universo de Harry Potter es un universo muy rico. Tiene muchísima historia, muchísima trama y un trasfondo por detrás. Además de, bueno, las criaturas mágicas. Es un libro finito, porque es un libro también orientado cuando salió Harry Potter. Este libro sale con el tercer, el cuarto libro de Harry Potter.
Yo, mientras que no sea tan rocambolesco como... Porque, ojo, a mí me gusta Harry Potter.
Te habla de las pixies, te habla de caballos y de ánimas y de tal.
Eso está muy bien, porque para mí, particularmente, la película que más me gusta es El prisionero de Azkaban, que es la tercera, que es en la que más salen el tema de los animales y demás, que básicamente...
Sí, bueno, el tercero, cierto, no es el cuarto.
A mí es el que más me gusta, que es El prisionero de Azkaban. No obstante, si yo... Eso es, si existiera el mundo de Harry Potter y yo fuera alumno, nunca me matricularía en Hogwarts, porque es una escuela en la que Harry y sus amigos no han tenido ni un año bueno. ¿Vale? Entonces, la verdad...
¿Cómo que no? Lo que no han tenido ni un examen.
Eso es otra cosa.
Señor.
Porque yo... ¿De dónde saca tiempo el mío para estudiar? O sea, ¿me lo puede decir alguien?
Tiempo.
¿Me lo puede decir
el
alguien?
El giratiempo. Cuando no podía ir a clase yo tenía el giratiempo, entonces lo que hacía era darle media vuelta y lo que avanzaba y retrasaba es una hora.
Vamos, que lo que
por
hacía era que veía las preguntas...
en las clases de adivinación y a veces no.
Bueno, más cosas. Venga, esta mujer va a seguir con Harry Potter, me parece estupendo. Venga, más cositas.
Sí, sigue con Harry Potter. Lo que yo tengo miedo es precisamente eso, que esa señora, con su maravilloso y esplendoroso final de Harry Potter de me aburro de escribir, vamos a cambiarlo, hago un estropicio. Pero bueno, espero que tenga otro tipo, otros guionistas que la guíen y le digan eso no. Además, esta tía también sacó un libro de Quidditch, donde hablaba de las técnicas, de la historia del Quidditch y otros jugadores. Y eso yo creo que podría dar, aunque solo fuera una película de Quidditch, molaría un montón. Si sí. Se hace bien con buenos efectos especiales, eso podría molar un montón.
No te digo que no.
Bueno, otra cosa. Juegos de mesa, hablamos de Hero Quest. Ese histórico juego que mi mamá tiene. Hola, mamá, estoy aquí. Y estoy hablando de tu Hero Quest, que no me he llevado por respeto a ti.
Llévatelo.
No, que mi mamá me mata, que es suyo. Bueno, pues van a sacar una nueva edición de la mano de GameZone, empresa sevillana.
Sí, señor.
Que está ahí en proceso de adquisición de derechos, solamente para España, porque, bueno, cosas de patentes y de derechos y cosas de esas. Y de momento son rumores, pero tienen altas probabilidades. Si consiguen, desde luego, los derechos, lo sacarían o intentarían sacarlo para el año que viene, que se cumplen 25 años del Hero Quest Classic.
Sí, señor. Y además, va a ser toda una experiencia, porque, bueno, GameZone es una gran conocida aquí en Sevilla, conocida en los tiempos de los 90 por Gorezón, por esos maravillosos en vivo de Vampiro Montaban, que no podían ser más gore, de ahí ese sobrenombre. Y la verdad es que yo creo que estos datos es una cosa que, por lo menos aquí en Sevilla, pese a todo, no mucha gente conoce.
Bueno, y además es también un contrapunto al juego de Destin, que el juego de Destin está genial, porque es verdad que es muy,
fuerte,
muy, muy bueno, pero es tela de caro, ¿eh?
Sí, no,
son más de 70 euros la primera parte y otros tantos que es la...
Que sí, que la caja es enorme, que trae mucho, pero a mi modo de ver, señores de Age, se os ha ido la olla con los precios.
Pero a los señores de Age se le va mucho la olla a veces con los precios, simplemente por la... O sea, es verdad que te presentan cosas de calidad, la impresión suele ser de calidad, todo lo que los recortables, las placas estas duritas...
Sí, los toquen.
Exactamente, son muy buenos y no están ni desenfocados ni nada, que otras veces te encuentras con juegos que verdaderamente te funcionan.
La calidad es indiscutible, pero señoras y señores, a toda costa y a todo precio no, porque los frikis tenemos un presupuesto.
Es un vicio muy caro, esto es como ser rapero. Ser rapero está muy bien, pero es un vicio muy caro, es decir, la ropa que utilizan es tirita de cara, pero esto es igual. No te puedes dejar 70 euros en un juego si te quieres comprar además el manual y el no sé qué y el no sé cuánto, hay que elegir. Bueno, seguimos. Se confirma la alianza no solo Reliciones y 314 para publicar material conjuntamente. Ya tienen algunos proyectitos y, bueno, pues
esto es todo
eso
notición.
Que nos llevamos.
Esto es todo notición, ¿eh? Sí, señor.
Se confirman las películas de Han Solo y Boba Fett.
Esto sí es un notición. Esto sí es... esto sí.
Se deja para el final. Lo bueno,
sí,
para el final.
A ver, háblanos de esto, porque esto es algo que a mí me pone
Bueno, pues vamos a tener películas de estilo un poco Origins o Begins, tanto de Han Solo como Boba Fett. Vamos a ver su trasfondo, cómo fueron sus principios y qué pasó y por qué son lo que son y cómo fue todo y todas esas cosas.
Esperemos que no se carguen un mito, por Dios, porque esto de que te cuenten el principio de todo es muy emocionante y muy acojonante al mismo tiempo.
Bueno,
no olvidemos el estropicio de Darth Vader hizo a R2 de a C3PO y este tipo de historias, ¿vale?
Era un niño muy entrañable, por favor, todos son quejas.
Sí, sí, sí.
En fin, pues la película de Han Solo estará situada entre los episodios 3 y 4 y la de Boba Fett entre los episodios 4 y 5. Se cuentan con guionistas bastante renombrados. Y para más información, te metes en internet en la página del Facebook de Lo que diga el máster y te lo lees.
Sí, señor.
Que ahí está todo.
Ahí estamos.
O si no, pues visita también el dirigible y te enteras de todo lo que hablamos, de todo lo que subimos y de todo lo que hacemos. ¿Qué
sí, señor. Pues nada, Eu, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Hasta el próximo programa, Eu.
Adiós, pues. Siempre es un placer.
Y ahora estrenamos una nueva sección propuesta por nuestro querido amigo Gurpegi. La verdad es que ya habíamos hablado alguna ocasión de esto, teníamos muchas ganas. Y esta sección no va a ser otra más que relatos radiofónicos. Para este primer relato tenemos aquí a nuestro querido amigo Gurpegi, que dice que se va, pero como veis no hay quien lo eche de aquí. Que nos va a explicar un poco en qué consiste este relato, el título, quién lo ha llevado a cabo, porque no es un relato nuestro, lo vamos a usar para este, lo vamos a usar de una forma un poco piloto y a raíz de aquí, pues ya empezaremos a hacerlo nosotros con aportaciones y demás. Pero bueno, cuéntanos un poco, Gurpegi.
Bien, pues como bien has dicho al principio, este relato es una adaptación que hice yo mismo de un relato corto de Lovecraft, que es El viejo terrible o Anciano terrible, según las traducciones. No. Y cuando lo leí en su día y cuando lo releí hace poco, que me coincidió con una asignatura que he tenido, que es radiofónica, pues dije, coño, viene ni que perla.
Ni pintado, ni perlas.
Yo es que lo fusiono todo.
Ay, ay.
Yo soy moderno.
Ni que perlas.
Viene ni que perlas para un trabajo que nos pidieron. Entonces, unas compañeras de clase y yo, a las que de aquí mandamos un saludo, que son... Bueno, tú conoces a una de ellas, Irene Garcés.
Sí, sí.
Directora. Dentro de poco estaremos haciendo promoción de Me llaman Búho, un cortometraje dirigido por Irene Garcés.
Sí, señor.
Aquí hay que hacer publicidad a todo el mundo.
¿Sí? A toda costa.
Si no, no nos pagan después los partners. Así que básicamente es un relato radiofónico, como bien has dicho, en el que adaptamos el relato de Lovecraft y tiene una duración de apenas 10 minutos, un poco menos, en el que varios profesores y alumnos de la facultad pusieron sus voces como narradores y personajes y que vamos a utilizar aquí, como tú bien has dicho, como una especie de experimento aquí de Frankenstein para ver si a vosotros os gusta oírlo y si es así. Decídnoslo, es importante.
Porque haremos más.
Intentaremos tener, no sé, uno cada dos programas.
Sí,
cada tres.
Más o menos.
Vayamos. Y es básicamente lo que más o menos me voy a encargar yo a partir de ahora. Eso y a darle con el látigo a Alberto para que lea manuales de rol y haga bien las reseñas y no se vaya por las nubes como hacemos todos y hemos hecho todos hoy.
Totalmente de acuerdo. Se ve que hemos vuelto con ganas de las vacaciones. Y bueno, pues nada más. Ahí os dejamos con El viejo terrible de H.P. Lovecraft. Disfrutad.
El viejo terrible.
Cerca del mar, en la calle Water Street, en un antiguo caserón, vive un solitario anciano. Las gentes de Kingsport creen y cuentan muchas historias terribles sobre él. Entre susurros, hacen referencia a su extraña morada y hablan asustados del viejo terrible, historias que salvaguardan al anciano de las atenciones de gentes como Angelo Ricci, Joe Zanek o Manuel Silva. Y es que la profesión de tan variopinto grupo no era otra que el robo. Del viejo decían que ocultaba una incalculable fortuna en su mohosa mansión. Desde luego, este anciano era un personaje peculiar. Decían las gentes del lugar que fue capitán de un navío en las Indias Orientales y que era tan viejo que ya nadie podía recordar su rostro de joven. La casa era habitada por la mayoría de los habitantes de Kingsport. En el patio delantero del caserón conservaba una extraña colección de grandes piedras, singularmente agrupadas y pintadas de manera que semejaban ídolos de algún templo oriental. Esta extraña colección ahuyentaba casi todos los jóvenes del pueblo, que por otro lado disfrutaban mofándose del anciano y arrojando perversos proyectiles para romper sus ventanas. Sin embargo, hay cosas que infunden más temor a los adultos curiosos que a veces se acercan furtivamente a su casa para atisbar por las ventanas polvorientas. Cuentan estos fisgones que sobre una extraña mesa de una habitación desnuda de la planta baja hay multitud de botellas raras y que cada una tiene un trocito de plomo suspendido de un cordón a modo de péndulo. Cuentan, asustados, que el viejo terrible habla con las botellas.
Vamos, Scarface, cuéntamelo otra vez. Aquella ocasión en las lejanas tierras de Sarnaz. Spanish Joe, silencio. No oigo a Mate Ellis. Déjale hablar. Silencio. Callaros todos, que no oigo a los demás.
Los que espiaron al alto y flaco viejo terrible en alguna de esas sesiones aseguran que cuando se dirige a ellas, el pequeño péndulo de plomo ejecuta vibraciones como en respuesta. Nadie volvía a espiar jamás al anciano. Sin embargo, Angelo Ricci y sus compañeros no eran de Kingsport. Formaban parte de esa nueva y heterogénea estirpe extranjera ajena al círculo encantado de la vida y las tradiciones de la ciudad. De manera que sólo veían en el viejo terrible un viejo vacilante y casi desvalido, incapaz de dar un paso sin la ayuda de su nudoso bastón y cuyas manos flacas temblaban de manera lastimosa. En cierto modo sentían incluso pena de este pobre anciano al que todo el mundo evitaba y al que ladraban los perros de forma sorprendente. Pero el negocio es el negocio. Y para el ladrón que pone el alma en su trabajo, un viejo decrépito que carece de cuenta en el banco y que paga lo poco que compra con plata y oro españoles acuñados hace 2 siglos, era un aliciente y un desafío.
¿Creéis que de verdad tendrá tanto dinero?
Eso parece, Joe. Tranquilízate. No es más que un pobre anciano. No nos supondrá ningún problema y si tan solo tiene la mitad de la fortuna que Manuel y yo creemos, no tendremos que dar ningún palo más hasta dentro de mucho tiempo.
Bien, chicos, esto debe estar perfectamente planificado. Quizás la gente de este pueblo no le tenga ningún aprecio al pobre anciano, pero estoy seguro de que no nos dejarán mancharnos con sus pertenencias si nos cogen en pleno robo.
Para evitar problemas, debemos estar listos para salir de aquí en cuanto logremos el botín. Joe, tú nos esperarás a Manuel y a mí en el automóvil, en la calle Ship, junto a la puerta posterior de la casa. Manuel y yo iremos a entrevistar al pobre anciano. De esta forma, tú estarás listo para meter en el coche todo el botín y poder salir discretamente del pueblo.
Si aparece la policía o algún vecino, ¿qué hago?
Nada, nada. Tú no haces nada. Simplemente estás esperando junto a tu coche, fumándote un cigarro en una noche clara y tranquila. No pasará nada, Joe. Tranquilízate. Deja que Rich y yo nos hagamos cargo de todo el trabajo. Tú solo estate listo para salir, ¿de acuerdo?
Sí, de acuerdo. Entonces, ¿cuándo lo hacemos?
Lo haremos la noche del 11 de abril. Así tenemos aún un par de días para prepararnos. Ahora, vayamos a tomar algún trago.
Los días pasaron, y tal y como habían tramado, y finalmente llegó el día marcado. Salieron los 3 compañeros separadamente, para evitar cualquier malpensada sospecha posterior. Los señores Richie y Silva se reunieron en Water Street, cerca de la puerta principal del anciano. Y aunque no les gustaba cómo la luna iluminaba las piedras pintadas a través de las ramas de los árboles nudosos, tenían cosas más perentorias que pensar antes que en supersticiones sin fundamentos. Temían que resultase un trabajo desagradable hacer hablar al viejo terrible sobre el oro y la plata que atesoraba, porque he sabido que los viejos capitanes de mar son testarudos.
¿Y si el viejo se resiste, Richie?
¿Qué temes? No es más que un viejo decrépito y nosotros somos 2. No es la primera vez que hacemos esto, Manuel. No es difícil. Además, los gritos de un viejo endeble pueden sofocarse sin ningún problema. No temas y aligeremos el paso. No me gusta este jardín.
Ambos se dirigieron con paso decidido a la única ventana iluminada y descubrieron al viejo terrible hablando como un niño a las botellas con péndulos. Se pusieron las máscaras y llamaron discretamente a la puerta de roble manchada por el tiempo. Le estaba pareciendo muy larga la espera al señor Zanek, que aguardaba nervioso en el automóvil cerrado junto a la puerta de atrás de la casa en la calle Ship. Era demasiado blando y no le gustaban los alaridos que oyó en la vieja casa poco después de la hora concertada para la acción.
No, les dije que por favor tratasen al pobre capitán lo más benévolamente que pudieran. ¿Habrán matado ya al pobre hombre y estarán buscando sus riquezas por toda la casa?
Vigilaba nervioso la estrecha puerta de roble del alto muro cubierto de hiedra y no paraba de mirar el reloj, extrañado de tanta tardanza. No le gustaba al señor Zanet tener que esperar tanto tiempo a oscuras en semejante lugar. Al fin, al pálido resplandor del único farol de la calle, los ojos atentos del señor Saner distinguieron lo que sus colegas sacaban de la siniestra casa que se recortaba detrás. Sin embargo, al fijarse, se percató de que no era lo que esperaba, porque no eran sus colegas, sino solo el viejo terrible, que apoyado calladamente en su nudoso bastón, sonreía de manera horrible. Jamás se había fijado el señor Sanek en el color de los ojos de ese hombre. Ahora se daba cuenta de que eran amarillos. En las ciudades pequeñas, cualquier suceso trivial produce un enorme revuelo. Esa es la razón por la que los ciudadanos de Kingsport no pararon de hablar durante esa primavera y el verano de los tres cuerpos no identificados, horriblemente tajados como con machetes y machacados de manera espantosa como por multitud de crueles tacones de bota que sacó la marea. Algunos hablaron incluso de detalles banales, como del automóvil abandonado que encontraron en Sheep Street, o de ciertos chillidos inhumanos que oyeron en plena noche los vecinos que estaban despiertos. Pero esas habladurías no despertaron el menor interés en el viejo terrible. Era de carácter reservado, y cuando uno es viejo y endeble, se vuelve doblemente reservado. Además, un capitán de barco tan viejo sin duda había visto cosas mucho más espantosas en los tiempos lejanos de su juventud.
El viejo terrible es una adaptación del relato homónimo de Howard Philip Lovecraft, con Luis Navarrete como el narrador, Carlos Gurpegui como Manuel, Fran Fuentes es Richie, Alex Fuentes es Sanek y el viejo. Efectos sonoros por Sara Alguacil y Elisa Bárcenas. Técnico de sonido, Irene Garcés.
Y esto ha sido todo de este primer e ilusionante programa de la segunda temporada, segunda etapa de Lo que diga el máster. Evidentemente no puedo despedirme sin agradeceros a todos vosotros, a todos nuestros oyentes que estáis ahí, que seáis tan incondicionales, que os guste tanto, que defendáis tanto lo que hacemos con tanto ahínco, porque para nosotros es mucho más que ilusionante, es motivador, y gracias a vosotros, gracias a esa energía y a esa fuerza, nosotros vamos a seguir intentando hacer un programa digno para todos vosotros, que es, en definitiva, lo que queremos hacer. No puedo despedirme sin recordaros que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Podéis decirnos cualquier cosa. Tenemos un correo electrónico que es lqdelmaster@erdirigible.es. Como ya sabéis, estamos vinculados a la Asociación de Rol y Estrategia de Sevilla, El Dirigible, con su página web que es erdirigible.es, y una nueva sede que con mucha ilusión hemos ido montando, que está en la calle Morera número 5 de Sevilla. Ahí hay una casa para todos vosotros, podéis pasaros por ahí, ver todos los juegos, conocernos y hacer lo que queráis, porque en definitiva es lo que queremos, tener unas puertas abiertas para todos vosotros y para que disfrutéis con nuestra pasión, que no es más que este maravilloso hobby. Y nada más, solo deciros que llevaba mucho tiempo queriendo decir esto. Si no sabéis qué hacer, si estáis aburridos, si tenéis uno de esos días, haced siempre lo que diga el máster. Y ahora me voy a jugar al GTA V. ¡Hasta el próximo programa!